Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Pablo Tallón y Tony López.
Claro, Tony, que estaba pensando, sí, mañana hay eclipse,
pero
también el primer título de la temporada ya en juego.
Sí, esto es que va rapidísimo. El Mundial, ¿te acuerdas, no? Que ganamos el Mundial.
¿Qué Mundial?
Lo hemos hablado algún día, ¿eh?
¿Sí?
No sé si sí, que España es ganó que el Mundial.
Tengo memoria frágil, Tony.
No, pues sí, España ganó el Mundial.
Sí.
Y ya empieza la temporada. Luego no hace 2-3 semanas y ya empieza la temporada con la Supercopa de Europa. No hay ningún equipo español, eso es verdad, pero estamos en la previa de esa Supercopa que se disputa en Salzburgo entre el ganador de la Champions el año pasado, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y el de la Europa League, el Aston Villa, de Unai Emery. Ha hablado esta tarde Lucho, al que le han preguntado por el posible fichaje de Ferran Torres y por el éxito del fútbol español después de este Mundial y viendo que los dos entrenadores de la final son españoles.
No hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain. Creo que hace ya muchos años que el fútbol español está al máximo nivel y con este segundo Mundial, esta segunda estrella, espero que sea el inicio de muchos más triunfos para la selección y para el fútbol español. Y el futbolista español es un futbolista muy valorado y apreciado, lo mismo el entrenador, lo mismo los dirigentes, y yo creo que es algo positivo.
Eso es Luis Enrique hablando en la previa, que también se ha quejado y con razón, porque muchos futbolistas suyos volvieron a entrenar ayer mismo, por ejemplo Fabián, ayer entrenando, y mañana tienen la lucha por el título. Otros volvieron la semana pasada. La verdad es que no tiene ningún sentido jugar un título a estas alturas, pero es lo que toca. En los equipos de la Liga siguen volviendo hoy los campeones del mundo, por ejemplo, con el Celta, ya ha vuelto a entrenar el delantero Borja Iglesias.
La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy especial. Si te digo la verdad, non chegara nin a soñar con que podería pasar, entón todavía ainda máis difícil de asimilar, non? A miña participación pois non foi tan grande a nivel de minutos, pois sí que tiven a gran sorte de poder participar contra Portugal e debutar. Recibí moitísimo cariño, moitísimo agarimo, moitísima admiración, e a verdade que non teño palabras para agradecelo. Ainda non o creo cando penso de novo niso, pois a verdade que moi feliz de moi agradecido de todo o que recibí.
Por cierto, enseguida lo contamos. Este domingo hay un Celta Osasuna de la primera jornada de Liga que es posible que se suspenda, que se aplace, porque hay un hongo en el césped de Balaídos y, según cuenta la agencia EFE, el Celta ha pedido el aplazamiento de ese encuentro. El domingo a las 9:30 se jugaba el Celta Osasuna, que ahora mismo pende de un hilo. Hoy ha vuelto Julián Álvarez a entrenar con el Atlético de Madrid en solitario. Por la mañana ha ido con uno de sus agentes y por la tarde con otro. Mañana se verá las caras con Simeone por primera vez después de abrir la puerta a la salida del conjunto rojiblanco. Lo hizo en el Mundial y mañana vuelven a verse las caras después de las vacaciones. La noticia extraña del día en el fútbol español viene de la segunda división. También empieza este fin de semana la temporada y el Cádiz, hoy, a 4 días, ha rescindido el contrato del entrenador Imanol Idiáquez, lo ha hecho de mutuo acuerdo y ha anunciado ya la llegada de Albert Celades en pretemporada, antes de empezar. Algo bastante extraño. Por cierto, estas son las primeras palabras de Ronald Araújo, ya como jugador del Liverpool, cedido por el Barça.
Muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador, no había dudas de que llegaba a una gran institución, y con mucha emoción tomé la decisión de venir porque sé que vengo a un gran club y puedo disfrutar adentro de la cancha, que es lo que quiero.
Miramos a los europeos fuera del fútbol. Ha nacido una estrella en la natación española, Luca Joeck Legenedal, de 18 años, nacido en San Pera de Ribas el 11 de marzo de 2008. Hoy ha roto el récord de España en la semifinal de los 100 libres del europeo, quedando segundo de su serie con un 46-26 y metiéndose obviamente en la final. En los europeos de atletismo estamos pendientes de Marta García, que está disputando hasta ahora la final de los 5.000 metros, una clara opción a medalla en estos europeos en Birmingham. Y en tenis, cuartos de final de Montreal, no pudo jugar anoche Rafa Jodar por la lluvia, está jugando ahora mismo contra Arthur Fields, gana ya 3-0 en el primer set. Esta madrugada Dani Mérida jugará contra el americano Tien. Y por cierto, es 11 de agosto, queda exactamente un mes para que se disputen los libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Madrid. En un mes se estrena el circuito de Madrid en IFEMA. Y en este 11 de agosto, sí, también hay mensajes al WhatsApp 95 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, pues yo debo ser al revés del mundo, pero entiendo la postura de Julián Álvarez. Si tú le has prometido en febrero que si viene una oferta le vas a dejar salir, Simeone y Gilmarín se lo prometieron, pues entonces, joder, el jugador ahora dice, ¿pero qué es esto? ¿No? No, ni 100 millones ni nada, simplemente no negociamos, no lo entiendo. Hoy viene el jugador de vacaciones, Gilmarín no está, Simeone está en Ibiza, y si no hubo esa promesa, pues esa promesa no existió, pero si no dices eso, es que existió. No entiendo, yo normal que el jugador se le hinche las narices, ya lo siento, lo pienso así. Venga.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras y Juan Hurtado en la parte técnica, Iria Vieira en la producción de este Hora 25 Deportes, que empezamos en Vigo. Enseguida la previa de la Supercopa de Europa, que se juega en 24 horas y 24 minutos, pero hay una noticia de alcance de la Liga Española. Este domingo se juega el Celta Osasuna en Balaídos. Se jugaba en principio. Hay noticias desde Vigo. Paula Monter, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Parece que con lío a la vista, porque Osasuna quiere jugar el partido el domingo y el Celta pide aplazarlo. El motivo, el césped de Balaídos no está en las mejores condiciones a causa de un hongo, por lo que el equipo vigués ha pedido que se pueda aplazar el partido. De momento en riesgo, ambos clubes están en conversaciones. Veremos si finalmente se juega o no ese partido en Balaídos. La situación peligra, como decimos. Un hongo es el inconveniente que ha encontrado el Celta para jugar en su campo.
Estamos a martes, el partido se juega el domingo. Gracias, Paula. El Celta ha pedido el aplazamiento. Esperamos noticias. Recordemos que el año pasado pasó una situación parecida en el Rayo Vallecano Oviedo. La única diferencia es que el Rayo avisó en el día de partido. Y al final sí que se aplazó. Y ese partido semanas después se jugó y lo ganó el Rayo. Lo digo porque el Celta ha avisado el martes. Yo creo que hay tiempo de organizarse para poder aplazar el encuentro. Ahora sí, la previa del primer título de la temporada es a Supercopa Europa en Salzburgo, con el Paris Saint-Germain, con el Aston Villa, con Luis Enrique, con Unai Emery, un duelo español. ¿Cuál es la última hora del campeón de la Champions del Paris Saint-Germain? Andrés Onrubia, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Pues mañana se enfrentan PSG y Aston Villa en Salzburgo, Supercopa de Europa. Partido que el PSG parte como ligero favorito, pero es cierto que va a llegar falto de ritmo. No ha ganado ninguno de los dos partidos que ha disputado durante la pretemporada. Perdió contra el Mallorca 3-0, empató contra el Manchester United, y todos los internacionales que han vuelto a la disciplina parisina a lo largo de la última semana no están en forma para arrancar como titulares. Es la gran duda que tiene Luis Enrique mañana, que ha ganado todas las finales que ha disputado como técnico del PSG, salvo una, la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea el año pasado, pero con la confianza de sumar un nuevo título a una etapa ganadora e histórica que se ha saldado de momento con dos Champions consecutivas. No se fía Luis Enrique del Aston Villa de Unai Emery. Unai Emery también experto en finales, que va a intentar dar la gran sorpresa e inspirarse en el Tottenham el año pasado, que tuvo contra las cuerdas al PSG y llegó a ir ganando 2-0 en una final trepidante. Mañana a las 9 en Salzburgo, Paris Saint-Germain, Aston Villa. El PSG quiere seguir agrandando la leyenda con Luis Enrique en el banquillo.
Y enfrente, como decías, el Aston Villa de Unai Emery, que llega con qué última hora. Adrián Moreno, hola.
¿Qué tal, Toni? Pues nada, contarte que en la materia de fichajes los Villans contarán esta temporada con 4 refuerzos, destacando entre ellos el de Garnacho, que llega en calidad de cedido por el Chelsea, y el de Johan Manzambi, que llega del Friburgo por 60 millones de euros. En la pretemporada el equipo inglés ha jugado 6 amistosos con tan solo 2 victorias. El último encuentro fue el pasado 7 de agosto contra el Bayern de Múnich por un 2-1 para los de Company.
Gracias, Adrián. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Una operación de la que estamos hablando poco y habría que hablar más porque está bastante caliente es la de Ferran Torres, la salida del delantero que dio el Mundial a España con ese gol en la prórroga, que está jugueteando mucho con el Paris Saint-Germain, pero para eso el Barça le tiene que dejar salir y tiene que hacer caja. Nils Solà, ¿cuál es la versión de Can Barça? Muy buenas.
Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la versión de Can Barça es que de momento el Barça ya rechazó ayer una oferta de 40 millones por Ferran. Es verdad que conocen que Ferran quiere ir al Paris Saint-Germain, así se lo ha trasladado al Barça. En el Barça esperan sacar alrededor de 55 millones de euros por el delantero que marcó el gol de la final del Mundial. Y a día de hoy lo que parece más probable es que Ferran se acaba marchando. Por cierto, Ferran que está citado mañana para volver a los entrenamientos con el Barça.
Eso es lo que dicen desde Barcelona. ¿Qué dicen desde París? Vuelvo con Andrés Onrubia.
Pues el PSG es optimista y confía en cerrar en las próximas horas el fichaje de Ferran Torres. La última oferta del conjunto parisino, que asciende a 55 millones de euros, incluyendo los bonus, se acerca a las pretensiones del Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar que desde hace semanas el PSG ya tiene un principio de acuerdo con Ferran Torres para que se una a la disciplina parisina a partir de la presente temporada y solo falta acordar el precio del traspaso con el Barcelona, que podría cerrarse, como decimos, en 55 millones de euros, bonus incluidos. La figura de Luis Enrique ha sido clave. En el Mundial se produjeron los primeros acercamientos entre el técnico asturiano y el héroe de España en el último Mundial, que dio el sí a Luis Enrique, así que en las próximas horas se puede cerrar un traspaso que va a ser importante para el delantero y para un PSG que buscaba reforzarse en ataque tras el no de Diomandé, que finalmente recaló en el Real Madrid.
El Barça, gracias Andrés, pendiente de la salida o no de Ferran Torres. ¿Y con qué más cosas, Nil? Te dejo a ti libre porque con Rodri y con compañía hay muchas cosas que contar desde allí.
Pues pendientes de Rodri, el Barça va a tener que subir la oferta. Las dos partes están concretas en que en principio se debe llegar a un acuerdo. Ya lo tiene el Barça con Rodri, va a tener un salario de crack mundial. Hoy también lesión de Rooney Barge confirmada. Se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, se va a perder lo que queda de temporada. Ha vuelto Jules Koundé a los entrenamientos y hemos avanzado aquí en la cadena SER que tanto Héctor Ford como Marc Casado han entrenado ya al margen por precaución después de lo de Rooney. A los dos se les ha comunicado que tienen que buscar salidas. En el caso de Casado está apretando Arabia Saudí. En el caso de Héctor Ford, lo más probable es que ya no sea una cesión, sino que sea una venta y que el Barça se pueda aguardar una buena recompra.
Por cierto, Nil, nos estamos dejando un juego al margen este verano, que es el juego de entrar en la web de la Liga, en el apartado de fichajes, a ver si el Barça ha inscrito algún fichaje. No ha inscrito a nadie todavía.
De momento lo que sabemos es que Joan García va a llevar el 1 y en principio en el club trasladan tranquilidad total, que va a estar todo el mundo inscrito en cuanto sea necesario y que estos futbolistas como por ejemplo Jofre Torrens, que también contamos que se marchará al Ajax, Héctor Ford y Marc Casado, tienen que servir para que el Barça tenga espacio en este límite salarial y que no tenga que haber ningún problema como le ha ocurrido en otros veranos.
Como le ha ocurrido veranos pasados, exacto. Gracias Nil. Y como le ocurre a otros equipos, porque en esa web, en la Liga, en fichajes, el Barça no ha inscrito a nadie, pero no es el único equipo que no ha inscrito a sus fichajes. Iria Vieira, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues además del Barça, como ha contado Nil, hay 6 equipos más de la Liga que aún no han inscrito a ninguno de sus fichajes, a menos de una semana del comienzo de la competición. Estos equipos son Betis, que ha realizado 3 fichajes, destacando el de Fran García. De momento ninguno está inscrito, tampoco el Getafe, un equipo que se ha reforzado mucho, hasta 9 jugadores han llegado, y a la vez Elche, Levante y Osasuna están en la misma situación que los anteriores.
Quedan 4 días para empezar la competición y todavía no hay inscritos, aunque al final todos acaban haciendo esa ingeniería económica necesaria para poder inscribir a sus jugadores. No dejamos de todo el Barça, porque hoy ha habido recibimiento en su localidad natal a Pedri, el campeón del mundo. Sí, porque ganamos el Mundial, ya lo recuerdan ustedes. Manu Daswani, Tenerife, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con promesa cumplida y con el pelo teñido de blanco, sonriente y con el deseo de compartir el éxito conseguido en América con el pueblo que le vio crecer, acompañado de su familia y amigos, así ha comparecido Pedri González para brindar la Copa del Mundo de la FIFA a sus vecinos de Tegueste. Ha mostrado sobre todo felicidad porque está siendo un verano intenso para el tinerfeño. Tras participar de todos los partidos con la selección de Luis de la Fuente y tras un par de días de celebración, emprendió Pedri rumbo a China con motivo de una gira promocional y luego disfrutó de un par de días de vacaciones en las Maldivas. Mañana se incorpora a los entrenamientos con el FC Barcelona y lo hace así de feliz.
Cuando por ejemplo jugaba en esa plaza y ahora pues bueno, somos campeones todos de un mundial y creo que es lo más bonito que hay.
Y el Barça, que está pendiente también, gracias Manoj, de Julián Álvarez, de si le ficha, si no le ficha, si le deja ser el Atlético de Madrid, si no, si le dice algo Simeone, si no. Hoy ha vuelto a entrenar con el Atlético, ya en Majadahonda, el delantero argentino, Pedro Fullana, hola.
Hola, buenas tardes. Julián Álvarez ha entrenado hoy con doble sesión, por la mañana más tarde que el resto de los internacionales, llegaba a las 11:30 de la mañana, acompañado por su asesor de comunicación Sergio, ya por la tarde lo hacía en compañía de su agente Fernando Hidalgo. Un entrenamiento hoy sobre el campo en el Cerro del Espino, a puerta cerrada, eso sí. Mañana será ya el día en el que vuelva el equipo después de los dos días libres y también el cuerpo técnico liderado por Diego Pablo Simeone. Por tanto, mañana será el primer día en el que realmente coincidan Julián Álvarez y Simeone en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
Gracias, Pedro. Por cierto, que el Atlético de Madrid, el Barça, hay varios equipos grandes interesados en Salinas, el jugador del Racing. Hoy ha hablado el director deportivo y vamos, que no va a dejar salir al chaval salvo que traigan la cláusula. Vamos a Santander, Óscar García Mayo, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. En el Racing lo tienen clarísimo. Cuentan con Gustavo Porte, con Jorge Salinas y por tanto no van a negociar su salida. Se ciñen únicamente a la cláusula de rescisión. En el caso de Salinas es de 16 millones. Así de claro se lo dejaron al Barça, Atlético de Madrid y United, que son algunos de los que pujan por él. Y en el caso del colombiano Gustavo Porte son 20 kilos. Lo tienen tan claro en el Racing que incluso han rechazado 14 por Jorge Salinas. Este es Chema Aragón, el director deportivo.
14 ya me han ofrecido y hemos dicho que no. Es que de verdad, a ver, si no me cabréis, porque llevo una tensión de llamadas desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, 16 es un 1 y un 6, la traducción, ¿no? Hoy, no se vende nada más que en 16. Mañana, si podemos, en 16,1, porque cuanto más se acerca el peligro y el final del mercado, lógicamente más exigentes vamos a ser. El interés del Real Racing Club no es ni más ni menos contar con Salinas el 2 de septiembre. Entonces vamos a ponerle al pobre Jorge todos los obstáculos posibles para su salida. La única manera que se vaya, Gustavo, él, que traigan el dinero.
Y a todo esto, gracias Óscar, el Real Madrid, que juega mañana, Trofeo Teresa Herrera en Coruña, hay lista y va sin diamantes, sin el fichaje. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Toni? Buenas noches. Mañana en Riazor a las 9 en punto, coincidiendo con la parte final del eclipse, ese Deportivo Real Madrid por el Teresa Herrera, con muchas ausencias en la lista de convocados de Mourinho, porque el portugués no se lleva todavía ninguno de los futbolistas que se incorporaban ayer a los entrenamientos, es decir, se quedan en Madrid Mbappé, Diomandé, Cucurella, Courtois, Konaté, Tchouaméni. Y el domingo lo normal es que sí que viajen ya a Alemania para enfrentarse al Schalke. Los blancos llegan a Galicia mañana al mediodía con los mismos futbolistas que jugaron frente al Ferencváros en Budapest. Está, por ejemplo, Vinicius a la convocatoria, un exdeportivista como Fede Valverde y Arda Güler, el mejor jugador en lo que va de pretemporada. Por cierto, este miércoles vuelve Bellingham a Valdebebas, ha apurado el inglés sus vacaciones al máximo, por tanto, Mourinho desde el jueves contará ya con toda la plantilla disponible.
Gracias, Héctor, y un fichaje que ha habido en Primera División, un fichaje en el Levante, José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Levante ha logrado convencer al Villarreal para que Thiago Fernández se convierta en jugador levantinista hasta el próximo 30 de junio y además ha conseguido incluir una opción de compra de un porcentaje de los derechos del extremo argentino. En el caso de que Thiago haga una gran temporada y la entidad granota ejecutase esa opción, el Villarreal podría recuperar la totalidad de sus derechos a lo largo de los años que Thiago jugase en el Levante, compensando al club granota con una pequeña cantidad adicional al desembolso que la escuadra granota realizaría el próximo mes de junio. No obstante, lo importante para Luis Castro es que Thiago Fernández llega preparado para entrar en convocatoria de cara al debut liguero del próximo domingo en Cornellà del Prat ante el Español.
Gracias, Alemán, y buenas noticias que nos llegan desde Birmingham, desde los europeos de atletismo. Estamos pendientes de Marta García, subcampeona de Europa. Profe López, hola.
Primera medalla del atletismo español, Marta García, que iba séptima a falta de 400 metros de una vuelta, ha remontado hasta esa segunda posición, 15:39.98, marca de la temporada, solo por detrás de Nadia Batocletti, octava María Porero, novena Iraida Prieto.
Gran noticia, subcampeona de Europa, Marta García.
Hora 25 Deportes con Toni López.
Hoy hemos tenido de fútbol, habló el sorteo de la fase previa de la Champions, donde estaba el Real Madrid, donde estaba la Real Sociedad. Sorteo un poco, podemos decir, dispar. Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Pues como suele ser habitual, suerte desigual para los equipos españoles en esta previa de la Champions femenina. La peor parte se la ha llevado la Real Sociedad, que se va a enfrentar con el equipo más fuerte en esta ronda, con el Chelsea inglés. A pesar del resultado, el técnico Arturo Ruiz estaba bastante contento.
Muy felices de jugar contra un muy buen rival y luego también muy contentas con tener aquí la vuelta en casa.
Mejor suerte para el Real Madrid, que se va a enfrentar en esta ronda previa al Ajax de Ámsterdam. Muy favoritas las blancas a pesar del nombre del rival. Los partidos de ida el 26 de agosto, la vuelta en casa, tanto Real Sociedad como Real Madrid, el 2 de septiembre. Los ganadores pasan directamente a la fase final de la Champions. Los perdedores van a la segunda ronda previa de la competición que se estrena este año en el fútbol femenino, la Europa Cup.
Gracias, Sonia. Dejamos el fútbol. Ahora sí, vamos con el resto de cosas. Por ejemplo, con tenis, porque esta madrugada debería haber jugado ya Rafa Joder contra Arthur Fields, pero por lluvia no pudo. Y está en marcha los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. Ese Rafa Joder, Arthur Fields, ¿cómo le va al de Leganés? Ángel García, muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Pues le ha venido bien lo de aplazar el partido, porque está ganando 4-2 en el primer set. Muy serio Rafa Joder, que ha llegado a tener varias bolas de break para haberse puesto con 5-1 de cerrar el primer set. Veremos a ver cómo lo termina cerrando. Lo contaremos aquí, lo contaremos en el larguero, que cuando acabe, a eso de la 1:30, tendremos a Dani Mérida en pista. Son los dos españoles que están jugando el Master 1000 de Canadá. Así que, Tony, ojalá contemos que para mañana y para el fin de semana se disputarán las semifinales de Rafa Joder y Dani Mérida.
Gracias, Ángel, ojalá sea así. Por ahora, repetimos, 4-2 gana Rafa Joder al francés Arthur Fields. E insisto lo de la portada. Hoy es 11 de agosto, queda un mes para que empiecen a rodar los coches de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3 por el MAC Ring, el circuito de Madrid, por donde se ha pasado esta tarde. Rima Alcaraz, ¿cómo está el circuito? Reme, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues está sinceramente aún con obras. Es verdad que ha avanzado un poco desde hace un mes, el 9 de julio, que fue ese filming day de Ferrari que estuvimos allí. Ha avanzado un poco, pero sigue habiendo bastante tierra, para que nos entienda todo el mundo. ¿Se podría correr ahora mismo? Sí. ¿La gente se podría sentar? Sí, también, porque están todas las gradas puestas, pero sí que es verdad que para llegar a esas gradas hay que pasar por terraplanes, por zona que aún está en obra. Hemos visto un par de operarios trabajar, pero también te digo, no he visto esa impresión de última hora, ¿no? De que falta un mes, hay aquí ajetreo. Así que veremos en este último mes, a lo mejor cuando queden dos semanas, es ya ese ajetreo final para ver el Madrid.
Hay una prueba bastante importante dentro de un par de semanas, el 24-25 de agosto, que hay entrenamientos libres de Fórmula 3 para probar el circuito, así que esperemos que para esas fechas sí que esté un poco más avanzado el tema. Gracias, Remy. Ahora sí vamos con los europeos. Aparte de ese subcampeonato de Marta García, ¿qué más contamos desde Birmingham? Profe, muy buenas.
Pues que ahora mismo están ya empezando a calentar los tres españoles que van a participar en la final de salto de longitud. Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra. Nunca habíamos tenido a tres finalistas españoles, un europeo, pero la gran protagonista de la mañana ha sido Marta Michans. Se ha metido en semifinales, 1:58.52, récord de España sub-23 con solo 19 años, tercera mejor atleta de la historia. También el mejor tiempo de una española en la historia de los europeos, y junto a ella también se ha metido en semifinales Rocío Arroyo. No se ha asustado la atleta catalana por correr contra la mejor del mundo, la suiza Berro.
Yo creo que eso también pues es también mucho trabajo mental, el hecho de saber que estás corriendo contra las mejores, pero que si estás aquí es también porque en el fondo te lo has ganado y has entrenado muy bien. Entonces, pues al final es también creerse esto, que está haciendo muy buenos
entrenos. Gracias, profe. Escuchamos en directo a Marta García, entre deportes, su campeona de Europa de 5.000 metros.
Y nada, la verdad que cuando he visto el 20 aquí, sabía que tácticamente alguien me estaba acompañando, habíamos hablado mucho las cosas, sabía dónde quería estar y he hecho justamente lo que quería, a falta de 4 vueltas estaba donde quería estar y la verdad que mucha fuerza hasta el final.
Y el último de los europeos de atletismo, donde acaba de proclamarse Marta García subcampeona de Europa en los 5.000 metros, y los europeos de natación, podemos decir a Alejandro Gallego que hoy ha nacido una estrella en la natación española. Muy buenas.
Efectivamente, Tony. Hay un nombre propio que hay que empezar a tener en cuenta cada vez que veamos una piscina, el de Luca Hoek. 18 años, cada vez más plusmarquista nacional, que ha sido hoy segundo en su semifinal del 100 libres a tan solo medio segundo del récord del campeonato del rumano Popovici, y ya apunta y huele a medallas con esa prueba que ha sido récord de España. Una que se ha quedado muy cerca del bronce, a centésimas, es la mallorquina Estela Tonraz, quinta en la final de los 200 espalda, y tampoco pudo ser para María de Valdés, que ha sido séptima en su final de los 800 libres. Ha hecho los deberes por su parte el cabeza de cartel de la delegación, Hugo González de Oliveira, que estará en su final en el 200 espalda, y también honor con récord de España para el relevo del 4x200 mixto sexto en su final, de nuevo con una gran actuación en la posta final de Irene Ciércoles.
Gracias, Alejandro. Y la noticia curiosa del día llega en baloncesto. Bueno, no sé si llega a ser noticia o fantasmada. Jorge Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Tony. Pues ha habido revuelo en la NBA con el tres veces MVP de la liga, Nikola Jokic, y el presidente del Panathinaikos, Dimitri Giannakopoulos, que ha admitido en el podcast Euro Insiders que considera al serbio el mejor jugador del mundo y que sueña con poderle verle jugar en el OAKA.
Pero mira, no quiero... Esto es algo que la gente va a decir que ahora él está bromeando. Hice una propuesta muy seria este año tanto a su equipo como a él. Recibí un rechazo y sé que tiene un año más de contrato.
Miško Ranatodovic, agente del pívot, confirmó al medio atlético que la oferta existió por parte del presidente griego, pero a Jokic le queda un año más de contrato y su intención es renovar con los Denver Nuggets.
Y es prácticamente imposible que se vaya a Grecia, para ser sinceros. Gracias, Jorge. Ahora que me conoce sabe que me gusta mucho hablar de las interioridades de la radio. Posiblemente hoy sea el último 95 Deportes que haga, porque ya este jueves, este viernes va a estar Sonia Luz y la semana que viene vuelve aquí al frente de 95 Deportes Jesús Gallego y servidor Tony López. Se va hoy por hoy a estar por la mañana, a trabajar por la mañana y a dejar este espacio, por si es el último, aunque nunca se sabe. Ha sido un verdadero placer. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.